Y ya les comentábamos, ya les adelantábamos que nos íbamos a ir hasta Madrid, hasta el Congreso de los Diputados, porque ayer allí Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña y BNG presentaban en el Congreso una proposición de ley que establece o que pide incluir el derecho de autodeterminación de los pueblos dentro de la legislación. Lo hacían aprovechando que el Estado español, bueno, pues ha firmado diversos tratados internacionales que avalan en teoría ese derecho, o lo avalarían también en teoría en el seno del Estado español, algo que en la práctica, bueno, pues evidentemente no sucede así. Y para hablar de ello tenemos, bueno, pues a señor Miquel Errecondo, portavoz de Amaiur, que precisamente ayer participaba en esa presentación de esta iniciativa, de esta ley. Egunon, señor Miquel.
Egunon, ahí.
Bueno, ayer presentaban esta proposición de ley que al fin y al cabo parece ser que va un poco a la médula de la Constitución española, o va en contra, ¿no?, de lo que es un poco el eje de la Constitución española, de la unidad indivisible de la España, una y grande.
Bueno, es que se podría decir muchas cosas de la Constitución española, y no es nuestra intención en absoluto con esta proposición corregirla, ni interpretarla, ni mejorarla, ni nada, ¿no? No es nuestra intención tampoco cambiar el estatus jurídico ni democratizar lo que es España, pero sí que tenemos muy claro que hay una voluntad popular en Euskal Herria, hay una voluntad popular en los países catalanes, igual que en Galicia, y que esa voluntad popular hay que canalizarla, hay que recogerla en el estamento jurídico, y que la proposición que pretendemos es precisamente recorrer ese camino de manera que se pueda garantizar ese derecho que reconocemos de los pueblos, de la gente, de las colectividades, y que no es porque lo digamos nosotros, sino que si miramos un poco a los acontecimientos y a la historia, pues está recogido por las Naciones Unidas ya desde 1966, incluso ratificado por el propio Estado español, ¿no? Y con la proposición lo único que pretendemos es que aquello que el propio Estado español ha ratificado y ha defendido en más de una ocasión, pues que lo recoja en su ordenamiento jurídico, ¿no? Y bueno, sabemos que va a tener muchas complicaciones con lo que has comentado, con lo que es el ordenamiento jurídico mismo y el máximo español, como es la Constitución, pero vemos necesario poner el tema sobre la mesa. Hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que debatirlo, porque a nosotros como pueblo nos corresponde recorrer primeramente ese camino.
Interesante también saber qué tipo de apoyos podría tener esta proposición de ley. Lo presentaban ayer a Amaiur, BNG y RC. No sé si tienen hablado con otros partidos, por ejemplo, con el PNV, CiU. Es decir, ¿presentan ustedes esta proposición, pero saben ya con qué apoyos van a contar en el Congreso?
Bueno, sí, este es un trabajo que lleva casi un año, ¿no? Hay un primer borrador que se ha ido modificando y que se ha compartido con otros partidos, con la mayoría de los partidos del Congreso, tanto el PNV como CiU, como Izquierda Plural, etcétera, y el cual ha recogido una buena acogida en cuanto a lo que es el objetivo, que es precisamente lo que se busca, ¿no?, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. La cuestión es que luego, en el contenido, en el modo, en el tiempo, pues cada uno tiene sus propias lecturas, y en este momento pues somos los tres partidos que nos hemos presentado ayer, RC, BNG y Amaiur, los que impulsamos esta proposición. Y tenemos la seguridad de que en el debate próximo, pues tanto CiU como PNV, Izquierda Plural, etcétera, pues se posicionen a favor del derecho, y que cada uno de alguna manera aporte desde su propia lectura política y desde su propio compromiso a la ejecución de lo que es a recoger lo que es el derecho a la autodeterminación, ¿no?
También en esta proposición de ley hay cuestiones prácticas. Se especifica, por ejemplo, cómo debería desarrollarse una consulta de autodeterminación y ponen blanco sobre, o sea, negro sobre blanco, quería decir. Se especifican ciertas cuestiones, ¿no?
Sí, es que lo que pretende de alguna manera es precisamente eso, ¿eh? No solamente recoger, porque hasta ahora estamos acostumbrados a que los derechos se vayan recogiendo en las leyes, pero luego no se desarrollen esos derechos de manera que se puedan ejecutar fehacientemente, ¿no? Y en esta proposición lo que pretendemos es hacer una proposición también de lo que podría ser esa transición hacia llevarlo a cabo, digamos, ¿no? Ese derecho, ¿no? Y en este caso se habla de porcentajes, por ejemplo, que bueno, el 50% de participación sería suficientemente garantista para reconocer esa voluntad popular, y que en ese caso también el 50% a favor de la independencia sería suficientemente sería suficiente para reconocer también la validez de esa voluntad, ¿no? Tampoco está recogido en el ordenamiento internacional o en las declaraciones internacionales como puede ser la de las Naciones Unidas, pues esos porcentajes, ¿no? Pero sí se habla siempre de que tiene que ser un porcentaje, digamos, importante, ¿no? Y bueno, en ese sentido se ha hecho un ejercicio, y esto lo que pretende ser, y es importante recalcarlo, que es una proposición precisamente que de lo que pretende es ponerlo encima de la mesa para que empecemos a hablar de ello, pero ya en términos concretos, en términos de derechos, y ahí que todos podamos precisamente hablar y aportar para que realmente pues una voluntad que todos reconocemos pues se pueda llevar a cabo, ¿no?
El gobierno escocés ha presentado la hoja de ruta para la independencia en 2016. ¿Tal vez esa hoja de ruta puede ser un ejemplo a seguir?
Pues perfectamente. Tampoco creo que es cuestión de copiar miméticamente, pero sí que respecto a la última pregunta que has hecho, realmente yo creo que van un poco juntas, ¿no? El ejercicio que ha hecho el gobierno escocés precisamente ha sido ese, ¿no? Bien, estamos todos de acuerdo, incluso el Reino Unido, ojalá el Estado español también estuviera en las mismas claves que el Reino Unido y pudiera llegar a conveniar este reconocimiento a la autodeterminación como lo hace con Escocia. Pues sí que es importante reseñar que el gobierno escocés hace el ejercicio de, bueno, vamos a decidir si realmente este pueblo escocés es independentista, pero es que no solamente esa voluntad vamos a ponerlo, vamos a ejercitarla, sino que vamos a adelantarnos, es decir, vamos a hacer un ejercicio real, un ejercicio no solamente teórico y de voluntad, sino que en el caso de que así sea, vamos a articular, vamos a mecanizar cuáles serían los pasos de esa transición hacia el ejercicio propio de que Escocia fuera un Estado independiente con sus derechos recogidos, recuperados, los derechos que ahora mismo los está ejercitando el Reino Unido. Y es un poco el ejercicio que han hecho, pues nosotros un poco, sin llegar a tanto, con el punto de la transición hacia la independencia nacional que recoge la proposición de ayer, es un poco lo que hacemos también, ¿no? Yo creo que es muy interesante precisamente el ejercicio del gobierno de Escocia, porque yo creo que ha puesto incluso nervioso al Reino Unido, porque de alguna manera pone también encima de la mesa que el ejercicio que se plantea para el 2014 en Escocia va a ser real y va a ser tangible y va a ser algo con lo que, bueno, los escoceses la voluntad que van a poder ejercitar con su voto, los escoceses, va a ser real y van a hablar de cosas bueno, que realmente van a condicionar su futuro como un Estado independiente o como una región o una autonomía dentro de lo que ha sido hasta ahora el Reino Unido.
Lo cierto es que ahora en el Estado español, en Madrid, más que de autodeterminación, se habla de los papeles de Bárcenas, de pagos en B del Partido Popular, de lo publicado por El País. Señor Miquel Recondo, ¿cómo valoraría, bueno, esos supuestos casos de corrupción en el seno de la clase política española?
Bueno, precisamente ayer en la presentación de esta proposición de ley de autodeterminación, precisamente la lectura que hacíamos o la entrada que hacíamos desde la mayoría estaba relacionado, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacemos, y cabe recordar también que desde el primer día fuimos a Mayor, en boca de Iñaki Antigua, precisamente los que pusimos encima de la mesa la doble crisis que existía, ¿no?, dentro de lo que es el Estado español, ¿no?, que no solamente es la crisis económica, sino que también existe una crisis política, ¿no? Y ayer precisamente lo volvíamos a recalcar, y en esta situación de corrupción, donde decíamos literalmente, donde corren ríos de tinta negra, ¿no?, sobre la corrupción en lo que es el Estado español, pues es un Estado fallido, y eso significa que se están conculcando muchísimos derechos, no existe un Estado de Derecho, no se respetan los derechos personales, colectivos, las de los pueblos. Entonces, de alguna manera, desde las tres nacionalidades que presentamos ayer esta proposición, hacíamos esa lectura, ¿no? Es una razón más, mucho más, que recalca aún más la necesidad de reordenar este Estado español, no porque pretendamos mejorar la democracia española, que bastante falta le hace, sino que desde la óptica nacional de cada uno de los tres partidos que representamos de tres naciones, veíamos necesario ese desarrollo hacia, bueno, por lo menos ejercitar ese derecho de los pueblos, y especialmente los tres, además, defendemos por supuesto, que podamos ser un Estado independiente, porque consideramos que, siendo un Estado como cualquier otro Estado de la Comunidad Mundial, cualquier otro Estado, con los recursos que pudiéramos tener, vamos a gestionar un modelo socioeconómico en el cual no vamos a permitir que se den estos casos de corrupción, y precisamente la proposición de ley también entendemos que marca un camino para mejorar el estado de las cosas, mejorar el modelo socioeconómico y, por supuesto, que no se den el fraude fiscal, la corrupción, etcétera, ¿no? Y creemos que es una proposición que también ayuda a superar esa falta de confianza que pueda haber hacia la política, hacia recorrer un poco lo que es el Estado propio. En este caso, nosotros planteamos, antes de Estado fallido, necesitamos un Estado propio en Euskal Herria, está claro.
Le voy a pedir una opinión también sobre el caso Bárcenas, o una hipótesis, tal vez. Detrás de toda esta información, detrás de todas estas filtraciones, en este caso al diario El País, pero también han sido publicadas informaciones que perjudicaban incluso al PP por diarios afines a la derecha española, ¿quién cree que está detrás de todas esas filtraciones? Porque hay incluso quien habla de que también podría haber una pugna interna dentro de los sectores de poder españoles. ¿Qué hipótesis manejaría Xavier Miquel Errejondo?
Bueno, la hipótesis es que yo creo que todos estamos queriendo hacer una porra con todo esto, ¿no? Porque es muy complejo porque no se ve muy claro el hilo conductor el interés que pudiera haber detrás de todo esto, ¿no? Hay una maraña demasiado compleja, por lo menos lo que se ve, lo que vemos desde la calle, desde la prensa, desde los medios, de lo que nos llega, ¿no? Y desde las hipótesis son varias, pero en principio se barajan dos, ¿no? Que yo creo que es lo que en boca de todos anda, pero tampoco sabría yo aclararlo, ojalá pudiera, por cuál decantarme, ¿no? Evidentemente el propio Bárcenas está en una situación muy crítica, y si tiene capacidad está en una situación muy crítica, acusado por corrupción también, ¿no? Y de alguna manera su modo de defensa puede ser filtrar información, como se está haciendo desde la prensa escrita, de manera que quiere presionar a lo que es el gobierno del Partido Popular para que conseguir una defensa, una garantía hacia su persona, ¿no? Y esa podría ser una, para mucha gente es muy sencilla, pero quizá pues es la que más claramente se puede acotar o definir, mientras que la otra, pues parece ser un poco la que has comentado también, de que puede ser la derecha más reaccionaria de española, la derecha más reaccionaria del Partido Popular, del propio Partido Popular, que se sabe que hay una pugna interna, por supuesto, y hay un malestar bastante enconado entre ellos, pero es que yo creo que esto que está sucediendo, pues si fuera así, como si fuera que la segunda hipótesis, pues es que están, yo creo que, destrozando demasiado lo que es la estructura propia del poder, de la estructura del Partido Popular. Yo creo que incluso para la alternancia quedaría, estarían, como despojos, pero bueno, yo creo que es demasiado el golpe, ¿no? Si fuera la derecha reaccionaria la que está detrás, yo creo que intentaría quitar cromos, cambiar cromos, pero no destrozar, casi diría, hasta el propio Estado, ¿no? Y entonces, no sabría aclararte más allá.
Bueno, seguro que esta noticia le toca más de cerca. Lo publica hoy el diario Gara en relación con la incineradora. No sé si habrá tenido tiempo de leerla. La cuestión es que el consorcio de residuos de Guipúzcoa pagó con dinero público una comida y una cena el 3 de febrero de 2011 para celebrar el acuerdo de financiación de la incineradora. Parece ser que se gastaron 1.200 euros para comer y 1.700 euros para cenar entre poquitas personas, y comieron incluso angulas para celebrar la construcción de la incineradora. Para Xavier Miquel Errejondo, que fue alcalde de Usurbil y se puso fervientemente a esta infraestructura, imagino que este tipo de noticias no le gustarán mucho.
No. Está claro que nos fijamos hacia Madrid cuando hablamos de corrupción y de despilfarro de dinero público, pero está claro que tenemos un ejemplo muy claro con la CAN en Nafarroa, hemos tenido ejemplos en Guipúzcoa también, y bueno, en este caso, aparte del engaño y de, no sé, yo creo que el tema de la incineradora es tan evidente, si sacamos un poco la cabeza de lo que es el ámbito de Euskal Herria, es que todos los ámbitos políticos y sociales son contrarios a la incineradora, ¿no? Más allá de las propias empresas, es que no hay gente que defienda la incineradora, ¿no? Ahí está el último estudio de los investigadores del Instituto de Salud de Carlos III de Madrid, ¿no? Que lo relacionan directamente con el cáncer, ¿no? La relación de incineradora a cáncer es demasiado evidente, y no solamente aquí, ¿no? A nivel internacional también hay estudios que lo demuestran, ¿no? Y a pesar de eso, que se hayan empecinado la legislatura anterior, pues todo el equipo del consorcio y de lo que es la diputación de la legislatura anterior, con Carlos Ormazábal a la cabeza, pues ha sido, pues eso, una cabezonería más que otra cosa, ¿no? Y esa cabezonería yo creo que les ha llevado a hacer barbaridades. Esto yo creo que es incinerar lo que han hecho. Este último ejemplo que has dicho, mira, no lo sabía, pero es un poco un ejemplo más de que, no sé con qué arrogancia han andado, ¿no? Y es un ejemplo de incinerar un dinero público que la verdad es que es denunciable totalmente, ¿no? Pero más allá hay más cosas, ¿no? Y últimamente están saliendo, no sé, Gara publicó también hace poco la rueda de prensa que dieron el nuevo equipo del consorcio, pues con los SUA famosos, con unos créditos que son realmente una ruina para lo que es el dinero público guipuzcoano, donde cada mes pagaban 300.000 euros por una hipoteca, por un dinero que no se está utilizando. Es una cosa aberrante que se pueda llegar a adquirir esos compromisos en nombre de todo Guipuzcoa, ¿no? Y yo creo que, bueno, aberrante es lo mínimo que podemos decir, ¿no?
El PNV lo niega. Xabier Miquel Errekondo diría que detrás de la construcción de la incineradora hay intereses económicos que no interesa que salgan a la luz.
Bueno, no sé si es que haya intereses económicos que no interesa que salgan a la luz. Lo que creo es que cualquier interés social de guipuzcoano, recursos económicos, recursos de toda índole, pues se han puesto a merced de la construcción de una infraestructura como es la incineradora, que por un lado no soluciona en absoluto el problema de la gestión de residuos, no soluciona, más bien ataca la salud de las personas, del medio ambiente, y que solamente beneficia a las grandes empresas que todos conocemos. De hecho, bueno, la adjudicación ya estaba hecha, UTES que solamente benefician a grandes empresas, y que por ende además significa rechazar empresas pequeñas, más locales quizá de lo que es el ámbito vasco. Y yo creo que esos intereses ahí están, y ese es el objeto al final, ¿no? Desgraciadamente conocemos muchísimos proyectos cuyo objetivo es exclusivamente la propia construcción y el negocio que existe detrás de la propia construcción, ¿eh? A nivel español todos hemos oído hablar de lo que ha sido el aeropuerto, Ciudad Real, Castellón, autovías que no llegan a ninguna parte. Bueno, está claro que ahí no hay planificación, ahí solamente hay una planificación económica que beneficia a algunas empresas, ¿no? Algunas grandes empresas. Y en este caso, pues la incineradora es una cosa más en esa misma línea, un objeto más en esa misma línea, solo que además, si por lo menos despilfarrando un dinero público, que ya es una barbaridad, solucionara el problema para que se plantea, pero en este caso es que no es así además, ¿no? Está claro que es contrario a la directiva europea que marca que lo primero que hay que hacer para solucionar la gestión de residuos que generamos todos los vecinos, todos los ciudadanos, ciudadanas, pues es reducir, ¿no? Y reducir, reutilizar y reciclar. Y por supuesto, la incineradora necesita, para ser viable, cientos de miles de toneladas, ¿no? Y es un volumen que choca frontalmente con la reducción, con lo cual, bueno, aparte de otras consideraciones que sería muy largo de explicar y que seguramente ahora en Guipúzcoa pues todos estamos bastante puestos, pues la verdad es que es una auténtica aberración. Y bueno, y con el último ejemplo, la verdad es que me ha sorprendido, y para mí es casi casi hasta se ríen de la gente, ¿no? Cuando celebran con angulas, etcétera. Hombre, si lo pagas de tu bolsillo, puedes comprar, comer y todo lo que te apetece, pero además si es con dinero público, pues es realmente denunciable y denigrante, ¿no?
Bueno, pues es la noticia que leemos hoy en el diario Gara. Bueno, en concreto el titular dice: angulas del bolsillo público para celebrar el crédito a la incineradora de Zubieta. Pues tenemos que dejarlo aquí, son ya las 8:34 minutos de la mañana. Xabier Miquel Errekondo, mi esker, por haber estado ahí.
Gracias, Miñak. Gracias.